Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Política en Directo. Hoy es lunes 8 de diciembre del 2025. Gracias por su preferencia, por su compañía. Gerardo Huerta está al frente de la conducción técnica del programa. Un saludo, Gerardo. Otro saludo de mi lado a unos metros, Bere Flores. Ella atiende líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. La invitación a que usted enriquezca el programa y que si prefiere usted mismo redactar su comentario, lo haga llegar a través de Telegram o de WhatsApp. El 3311-551962, se lo repito, 3311-551962. No olvide ponerme su nombre para compartir con el resto de la audiencia. Bienvenido pues a Política en Directo. Yo soy Esperanza Romero Díaz y tenemos la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Hoy, como todos los lunes, nos da muchísimo gusto recibir a Mayra Angélica Sánchez Grajeda. Ella es integrante de la 10ª Sala de Justicia para Adolescentes y Penal del Supremo Tribunal de Justicia. Ella está estudiando un doctorado en el sistema anticorrupción y la semana pasada que estuvo con nosotros nos dejó con la expectativa respecto a lo que sería su participación en la Feria Internacional del Libro, hablando de temas relacionados precisamente con su responsabilidad con la impartición de justicia. Y el título es más que atractivo, Justicia Cercana, un título que tiene que ver con un precepto constitucional, justicia pronta, expedita, justicia cercana, justicia efectiva, diría yo. Mayra, bienvenida de nuevo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias Esperanza por esta nueva oportunidad de estar en Política en Directo. Siempre es un honor regresar a tu programa y bueno, un saludo afectuoso también a todas las personas que nos escuchan este lunes por la tarde. Y como anticipé la semana pasada, tuve el privilegio de participar en la Feria Internacional del Libro con el tema Justicia Cercana, Ética y Poder Judicial en el Estado de Jalisco, por una invitación por parte del Sistema Estatal Anticorrupción y del Comité de Participación Social. Y justamente traigo al tema porque el día de mañana me gustaría que supieran que se conmemora el Día Internacional contra la Corrupción. Entonces, tal cual viene el tema como anillo al dedo. Y pues es una fecha en la que se recuerda que la integridad, la transparencia y la rendición de cuentas no solo son valores abstractos, las personas deben de verlos materializados en su vida cotidiana cuando tienen este acercamiento con el poder. ¿Y qué significa tener una justicia cercana para las personas? Pues es una justicia que se siente presente. Se nota cuando una persona entra a un juzgado, es recibida con respeto, que va a interponer una denuncia ante las autoridades y que se le atiende y se le dan toda con claridad, se les explica de qué se trata el proceso y a qué va a llegar, y incluso una sentencia que habla con claridad. Y como bien decías, la Constitución en el artículo 17 dice que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia pronta, completa e imparcial. Y no es una frase bonita, es una promesa y es un hecho y un derecho que tenemos todos los mexicanos. Por eso hablar de justicia es hablar de confianza. Por el contrario, cuando las personas no confían, sienten que la justicia es lejana, que no se comprende, que es insensible, y entonces se genera esta desconfianza y esta lejanía con las autoridades. La justicia, por una parte, comunica, explica y respeta y abre todas las puertas a la legitimidad. Una justicia cercana significa acceso real, juzgados accesibles, tiempos razonables, lenguaje claro. También exige empatía para entender que todas y todos vienen del mismo lugar y que todos están ante una autoridad no por gusto. Las personas no quieren estar ahí por gusto, es por una necesidad y porque vienen con un problema y quieren que se les solucione ese problema. No esperan que la justicia llegue y que se les entienda y que se les dé no simplemente la razón, sino que ellos tengan la certeza que van a ir y que se va a solucionar un problema para bien o para mal, pero con la ley en la mano, con las bases legales, y que esto es un deber que tenemos todos en el Poder Judicial. Y bueno, también hablamos de la juventud, ¿no? ¿Cómo acercar a los jóvenes a la justicia? bueno, se consideró por parte de todos los que estuvimos ahí presentes, que pues implica buscar a los jóvenes en donde están, ¿no? En las universidades, en las redes sociales, en los medios de comunicación, y precisamente explicarles cómo funciona todo esto y enseñarles que sus derechos importan, expresarles y hacerles sentir, que es lo más importante, Esperanza, que la ciudadanía, los jóvenes, adultos, todos, sintamos que el acudir ante nuestras autoridades en realidad nos va a dar las respuestas que buscamos, que queremos escuchar, ¿no? Y bueno, finalmente, la confianza en nuestras autoridades también se cultiva día a día. Cuando comparecemos ante cualquier autoridad y nos saludan con respeto, nos escuchan con atención, nos notifican las resoluciones de una forma puntual, se llegan a tiempo a las audiencias, se trata igual a todas las partes, ¿no? Que no hay esto del cuate, al cuate lo trato bien, pero al que no conozco lo trato mal, sino que a todas las personas se le trata igual sin ningún privilegio ni favoritismo. Reforzar la transparencia, estar abiertos a recibir sugerencias, comentarios. Y bueno, también ejerciendo una cultura de la denuncia, ¿no? Porque también cuando vas ante una autoridad y estás no te trata con ese respeto, tener la oportunidad de que te escuche alguien más y que tengan esa apertura de escuchar tus sugerencias y tus reclamos, porque son precisamente legítimos. Y pues nada más entender que la justicia cercana no es un eslogan, es la forma de ejercer el poder judicial con humanidad.
Terminas con una frase que de inmediato me lleva a pensar en la modernización en el Poder Judicial y en las tecnologías para precisamente agilizar procesos e impartir justicia más pronta, algo que ha sido todavía el reclamo, el reproche de la sociedad que dice procesos tardíos. Mayra Angélica Sánchez Grajeda, como integrante de la décima sala y que estás impartiendo justicia en el sector de los menores, de los adolescentes, de aquellos que, como dices tú, hay que ir a buscar y hay que entender y encontrar. La pregunta que tengo tiene que ver con el seguimiento de la semana pasada, que hubo gran participación. Terminaste tu intervención y hubo muchos comentarios de personas que se quedaron pensando en el espíritu del legislador, que aquí lo hablamos, y acerca de la ley para los menores, cuando se procura que ellos encajen en una sociedad, que sean miembros de la sociedad, que sean productivos, participativos y por lo tanto que aporten en positivo. Y aquellos que han infringido leyes o que han violado leyes, que han incurrido en delitos y que están siendo sancionados, hubo no menos de 3 personas que mandaron WhatsApp compartiendo historias de jóvenes que están privados temporalmente de la libertad y que dicen, en el pasado por esa conducta se quedaban hasta 3-4 años, y sin embargo la historia demuestra ahora que no reincidían, y sin embargo encuentran eso. Me comentaban de que los jóvenes están regresando porque están en un sistema muy benévolo o laxo que les da mucho margen. Tú que lo estás viendo en el tiempo que llevas como magistrada en estos temas, ¿has encontrado una relación en ello, en aquellos que estuvieron de forma temporal por la conducta que cometieron y los agravantes que revisaron de su caso, que pronto vuelven a estar otra vez en proceso, que llegan otra vez a la sala que de la que formas parte con temas relacionados con actos que duelen a la sociedad, que dañan al otro?
Mira, la verdad es que sí, Esperanza, y pues es muy doloroso. Sin embargo, de alguna manera es lógico que si los jóvenes están en un procedimiento que, como lo mencionan, puede ser laxo, sin embargo, es como está la ley. O sea, realmente nosotros no podemos ir más allá de lo que dice la ley, y este cambio pues se generó desde el 2016 y así es como viene funcionando el sistema de adolescentes desde ese momento. Y bueno, lo importante es entender que la idea de que ellos se reinserten y mejoren que estudien, que vayan a terapias y toda esta parte que vigilan en la comisaría, también pues es una labor de todos, ¿no? Porque ellos regresan a la sociedad, realmente ellos regresan a la sociedad, pero ellos están regresando a la sociedad y no encuentran oportunidades.
Una sociedad que no está preparada para recibirlos, responder a lo que ellos están necesitando principalmente. Exactamente. Que muchos vienen de hogares desintegrados.
Así es. Entonces, bueno, lo que necesitamos es comprometernos en que esos jóvenes van a regresar a la sociedad y van a tener oportunidades para estudiar, para salir adelante y pues para sobrevivir en un sistema, ¿no?
Para enderezar el rumbo.
Así
sobre
es.
Todo que están muy tiernitos en su edad y que siempre se requiere una segunda y una tercera oportunidad.
Así
María
es.
Angélica Sánchez, relacionado con el tema de la justicia cercana y lo que comenzaba yo en la exposición hace un momento en la pregunta, la modernización de los procesos, la digitalización, ¿está siendo vista desde el Poder Judicial como una oportunidad para que la justicia sea más cercana, el que vayamos hacia la justicia digital, hablaste, por ejemplo, de notificaciones en tiempo y forma, que se haga en vía electrónica todo esto? ¿Hacia allá va el Poder Judicial en todas las áreas?
Claro que sí, Esperanza. Mira, recientemente incluso se inauguró el canal judicial, que es un canal en televisión abierta, es el primero en todo el país, ni siquiera la Suprema Corte tiene ese sistema. Pero lo importante es entender que vamos caminando hacia allá y el objetivo es finalmente que una persona desde su hogar, si es parte de algún proceso legal, tenga la facilidad de estar en su computadora, en el celular o lo que sea, y poder tener acceso directo a sus procesos. Sin embargo, pues va caminando la tecnología. La verdad es que la sociedad va caminando más rápido que lo que nosotros podemos aplicar un sistema y verificar si está funcionando y mejorarlo. Pero en eso estamos, Esperanza.
Utilizaste otra palabra, hablaste, magistrada, de transparencia. Cuando hablamos de transparencia desde el Poder Judicial, implica en la publicitación de los procesos que sean accesibles y de conocimiento público. Lo pregunto porque en la ley se marca, por ejemplo, audiencias que se supone que en teoría son abiertas, son públicas, pero llegas, y me pasó muchas veces como reportera, y hay una restricción porque el juez decidió que no.
Bueno, de hecho, nosotros estamos sujetos a la ley de transparencia, que es la que está actualmente, ¿no? Esperemos, está pendientes unas reformas. Pero la que actualmente nos rige nos obliga a ciertos actos y resoluciones, determinaciones deban de estar transparentados. Por parte del Supremo Tribunal, la página del Supremo Tribunal reúne cada uno de los requisitos y todo lo que es lo que está en la ley está siendo transparentado. El tema de las audiencias que me comentas, bueno, en algunos casos son sensibles. Me imagino que los casos a lo mejor en los que tuviste oportunidad de participar eran asuntos sensibles de muy públicos, y pues sí tiene las facultades el juzgador en su momento de tomar la decisión que me comentas.
Sí, sí, el juez tiene en su momento la capacidad de poner ciertas restricciones según sea el caso.
Pues sobre todo cuando se puede salir de control el desahogo de la audiencia, cuando el juez dirige la audiencia y pueda tener algún evento desafortunado que impida que se lleve a cabo con regularidad.
En la justicia para adolescentes, ¿todo se está llevando ya hacia esa modernización de las nuevas tecnologías? ¿Están supliendo, por ejemplo, la notificación en físico por la notificación en el sistema vía correo electrónico, por ejemplo?
Sí, nosotros tenemos todavía dos sistemas, todavía tenemos asuntos con el anterior sistema, el tradicional, y con el nuevo, pues sí, incluso hay una plataforma que manejan los juzgados, las salas penales, y en la cual todo es electrónico, las comunicaciones, los oficios, todo es electrónico, y sí estamos implementando el sistema de notificaciones de esa forma.
Pues muchas gracias por venir, por compartirnos, por hablar de la experiencia y del tema de exposición. Precisamente el pasado miércoles, en el marco de la FIL, hubo inquietud, hubo respuesta, hubo buena participación.
Así es, las personas están muy interesadas en escucharnos.
Y creo que todos debemos estar interesados precisamente en estos temas que tienen que ver con la justicia, porque si la justicia llega, se combate la impunidad.
Así es.
Y los actos de corrupción, precisamente hay oportunidad de que sea un juzgador en apego a la ley el que los sancione y que los castigue. Es decir, si cada quien cumple con su parte, pues creo que sí podemos aspirar a tiempos mejores.
Así es, Esperanza. Pues muchísimas gracias. Y definitivamente la justicia, tenemos que llegar a tener una justicia más cercana, más ética y más empática con la ciudadanía.
Muchas gracias a ti, Mayra Angélica Sánchez Grajeda, integrante de la 10ª Sala de Justicia para Adolescentes y Penal del Supremo Tribunal de Justicia.
Muchas gracias a ti.
Hasta el próximo lunes. Vamos a un corte, regreso de inmediato. Estamos en Política en Directo, no le cambie. Continuamos en Política en Directo y esta tarde me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica al regidor Alberto Salinas Macías. Él es edil en el Ayuntamiento de Guadalajara por el Partido Morena y lo buscamos por dos temas, por dos asuntos, porque hace apenas unos días se dio a conocer, yo diría que con bombo y platillo, que el Ayuntamiento de Guadalajara aprobó llevar transporte a Huentitán y se habló de una cantidad muy importante de ciudadanos tapatíos beneficiados, de más de 60,000 personas y sin embargo del voto en contra de los regidores de este partido. Este es uno de los motivos por el que lo buscamos, así es de que le saludo a Alberto Salinas Macías y atenta a escuchar las razones por las que su fracción estuvo en contra de este modelo de transporte en Huentitán.
Primero que nada, Esperanza, muchas gracias por tu espacio y por esta llamada y la oportunidad de hablar con todas las personas que te están escuchando en este momento. Es muy importante señalar que lo que votamos nosotros fueron dos asuntos por separado. En el caso de transporte público es muy importante señalarlo. En la Comisión de Obra Pública, que de hecho también formo parte, no solamente aprobamos unánime el que se llevara transporte público a el norte de la ciudad, sino que además mejoramos en el dictamen la propuesta de Verónica Delgadillo, porque ella no coloca las rutas alimentadoras, solamente la suscripción de un convenio con el sistema estatal. Y entonces en la comisión, de manera determinada, señalamos que el norte de la ciudad era importante comunicarlo, particularmente las zonas de Huentitán y particularmente Lomas del Paraíso. En donde tuvimos una diferencia no era en el tema del transporte público, sino en la trampa que hicieron con la regularización de diversos desarrollos inmobiliarios. Y aquí es donde está el punto medular del debate que nosotros dimos en diversos espacios, particularmente un servidor desde la Comisión de Hacienda y también lo dije en el Pleno. ¿Qué ocurre? Cuatro desarrollos inmobiliarios de forma sincronizada, Esperanza, el día 27 de octubre presentan una solicitud al ayuntamiento. Estos cuatro desarrollos inmobiliarios le dicen al ayuntamiento, por favor, lo que tú ya habías determinado que debías de reparar para el entorno urbano ocasionado por todo mi desarrollo inmobiliario, es decir, todo lo que tengo que mejorar de infraestructura pública, calles, banquetas, todo lo que impacta de manera positiva a la ciudad después de las externalidades, después de las consecuencias de un desarrollo inmobiliario, te pido que me lo cambies. ¿Tú defines en qué? Y a partir de esto es que entran a la ecuación 10 camionetas, 10 vans, que es lo que el Ayuntamiento de Guadalajara vendió como una política pública integral para conectar al norte de la ciudad. Y aquí tenemos diversos problemas. Primero que nada, es la forma en la cual le dicen a los desarrolladores que debían de reparar este de mecanismo que se denomina la compensación. Y era aquí un problema medular, porque ya en la administración de Pope y de Pablo Lemus se había determinado que tendrían que realizar múltiples acciones para compensar a la ciudad, y ahora misteriosamente acabaron algunos proyectos solicitándoles nada más una van para 14 personas, quitándole el chofer, un máximo de 13 personas pueden mover, y otros proyectos, que de hecho son cuatro, uno es Brabante, otro es Entorno México, que se encuentran los dos sobre Avenida México, Torre Neruda, que probablemente muchas personas que nos están escuchando en este momento pueden identificarlo, es un complejo muy grande en Pablo Neruda y Prolongación Américas, y una en el caso particular de Torre en Mar Mediterráneo, en el Country Club. Todas en las zonas triple A para los desarrolladores inmobiliarios. Y entonces, ¿qué pasa? Que todo lo que tenían que mejorar para la ciudad, ahora lo pasaron a un bien que no va a poder conectar la ciudad de manera efectiva, porque en un máximo de operación para las rutas se estaría anticipando que no van a poder mover más de 130 personas, porque la matemática no falla y las leyes no fallan. Solamente puede ocupar un mismo espacio una masa. Y en ese sentido, no hay forma de que puedan mover y conectar a más de 130 personas con 10 vans, cuya capacidad máxima es de 14 personas. Y en ese orden de ideas, es que nosotros señalamos, es insuficiente, y sobre todo lo que están haciendo es a partir de una necesidad de conectar Lomas del Paraíso con las tres estaciones que estaban proyectadas y que trabajamos en la Comisión de Obra Pública, lo que ustedes realmente quieren es regularizar desarrollos inmobiliarios, que ya no inviertan en la ciudad por todo el daño que han generado y solamente paguen ese tipo de camionetitas que no van a solventar las necesidades estructurales e históricas que hay en el norte de la ciudad. Nada más para dar un dato a todas las personas que nos están escuchando. Y uno, utilizando proyectos equiparables en la zona y en cada una de estas zonas, anticipa que han desarrollado más o menos 20.000 metros cuadrados que pueden vender, los desarrolladores estarían teniendo un retorno en un precio promedio entre 80 y 90 mil pesos metro cuadrado, que es lo que vale en esas zonas cuando menos, es un retorno más o menos de 7 mil millones de pesos a la venta, lo que estarían recibiendo esos desarrolladores inmobiliarios. ¿Y qué le dan al Ayuntamiento de Guadalajara? Poco más de 8 millones de pesos. Es un 0.1% después de todo lo que se han beneficiado con la infraestructura pública, con todo lo que utilizan de la conectividad, de los recursos hídricos, de toda la infraestructura hidrosanitaria de la ciudad, que ya se encuentra colapsada y definitivamente no están buscando reparar después de que se beneficien y hacen negocio con todo ello. Y ahí es donde está nuestra diferencia. No es en conectar a las personas del norte, no, para nada. De hecho, lo que beneficie al pueblo tapatío, siempre vamos a estar de ese lado. Lo que no podemos acompañar es la corrupción del movimiento inmobiliario que representa el gobierno actual. Y creo que eso es lo que está en debate, el cómo hacen imposible que las y los jóvenes en este momento puedan adquirir vivienda asequible, cómo hacen que cada uno de estos desarrollos, y permiten que cada uno de estos desarrollos colapse la infraestructura hidrosanitaria, porque luego viene el temporal de lluvias y nos sorprendemos de las inundaciones, pues son la consecuencia de estas políticas de corto plazo en visión, pero mucha amplitud en la necesidad de hacer negocio.
Regidor, unas precisiones, al menos para que a la audiencia le quede muy claro, y de mi parte, cuando ustedes, regidores del partido Morena en el ayuntamiento, están en contra y levantan la voz en el cabildo para decir no aprobamos este modelo, un modelo de transporte que dice el ayuntamiento y dice su presidenta Verónica Delgadillo, va a beneficiar, y ella insiste en el dato, a 63,000 habitantes de la zona de Huentitán. Ahí en el primer punto ustedes dicen falso, no se pueden beneficiar 60,000 con 10 van. Número dos, el ayuntamiento y la alcaldesa hablan de que es un sistema alimentador gratuito que conecta mi macroperiférico y tren ligero y que es una necesidad sentida en los habitantes de la zona. Ustedes responden que lo que el ayuntamiento está haciendo es llevar a cabo un negocio, una estrategia en beneficio de los desarrolladores, porque hay un capricho disfrazado de movilidad, es decir, hay una intención de ayudarlos. Esto último lo sostiene.
Es correcto. La parte medular que nosotros tenemos de contraste con el gobierno es con relación a la regularización de los desarrollos inmobiliarios. Nunca conectar a las personas del norte de la ciudad. Te doy un dato para robustecer este primer escenario. La conectividad, con base en los propios datos del INEPLAN, que tanto le gusta utilizar al Ayuntamiento de Guadalajara, señala que ahí hay más de 40,000 personas. Más o menos, en un estimado por el tamaño del terreno que esto implica, son 133 personas por hectárea. No hay forma, materialmente, que estas 10 camionetas puedan proveerle una solución a las personas que viven ahí. te doy un dato. Una de las rutas alimentadoras está proyectada, porque así se aprobó en la Comisión de Obra Pública, para aproximadamente 8 kilómetros de distancia. Es decir, es un circuito que te va a conectar idealmente con tres estaciones: Independencia Norte, el tema de la estación norte del sistema del tren, y por supuesto con la estación de Rancho Nuevo, que está todo muy cerquita, pero te va a conectar con esos tres espacios para que tú ya te puedas mover y desplazar a otros lugares. Eso es un componente. Otro que se aprobó, que no ha mencionado el ayuntamiento porque lo que les interesa es mentir para ocultar sus intereses inmobiliarios, es el tema de las paradas que se deben de colocar también en esta zona. Te doy un dato muy importante. Se estima en estudios técnicos que una persona más o menos debe anticipar por cada 1,000 dos paradas de autobús. Es decir, debe de haber la posibilidad de que en menos de 400 metros yo pueda encontrar una parada de transporte público. ¿Qué es lo que identifican en esa zona? Que es muy importante. Hay una parada, ojo, si lo vemos en la ecuación, por cada 1,000 personas, .001 paradas. Eso es lo que existe como problema en la actualidad en esa zona. ¿Van a robustecerlas? No, por supuesto que no. ¿Vamos a entrar al debate sobre qué se necesita para estos circuitos? No, por supuesto que no. Eso no está en debate. De hecho, eso no lo refieren. Lo que les interesaba era las 10 camionetas, porque lo que hace este esquema es lavarle la cara a los desarrolladores inmobiliarios. Nunca estuvo para nosotros en la ecuación, y de hecho lo reitero y lo confirmo, en la Comisión de Obra Pública votamos de manera unánime y mejoramos la iniciativa que venía de Verónica Delgadillo. Lo que no vamos a acompañar, no hoy, y lo he sostenido en diversas votaciones, es acompañar al movimiento inmobiliario. Nosotros no tenemos ese, ni siquiera el más mínimo interés de acompañar estos bloques de personas que han afectado a las y los tapatíos en hacer una ciudad asequible, que puedan pagar y en la que puedan vivir, y ahí no vamos a acompañar este esquema. Tenemos ahí una diferencia estructural y le hicimos valer. Mi diferencia es ahí en concreto.
Regidor, están en contra de que se esté intercambiando, que empresas privadas, desarrolladoras de torres departamentales, de planes de vivienda vertical, estén cambiando su compromiso de contribuir con cantidades o con otro tipo de bienes y servicios en las zonas donde se les autorizan edificaciones, el que den 10 camionetas, que se les dé como regalo, así lo están tomando en cuenta, y que sea un intercambio benévolo para ellos.
Estamos en contra de eso, porque además, otro dato importante, muchos de estos desarrollos vienen de establecer esquemas a través de recursos, a través de un acuerdo con el ayuntamiento por estresar lo que está acordado en los planes parciales, es decir, generar una afectación a la infraestructura pública. Por eso se compensa, porque le han generado ese daño y la ciudad no estaba preparada para las estructuras de ese tamaño.
Dicho de otra manera, han violado la ley, se han excedido de las autorizaciones que el ayuntamiento les dio, y en lugar de que demuelan, corrijan, modifiquen o paguen, se les da un esquema de compensación que se traduce en, desde su óptica, en algo que va en contra del interés de toda la ciudad.
En lugar de proteger el paisaje en concreto, le están ahorita dándole el pase libre con las camionetas. Ese es el escenario y coincidimos en ello.
Alberto Salinas Macías, repítanos por favor, regidor, ¿cuáles son las empresas, cuáles son estos desarrollos que usted dice que desde octubre ya venían con las negociaciones y que estaban en esta fase, digamos que de entrega-recepción o de trámites?
En concreto, haría referencia a los desarrollos inmobiliarios más que a las empresas. Son 4 desarrollos que además están en los anexos del dictamen, son públicos. Uno de ellos es Bravante, otro de ellos es Entorno México, otro de ellos es Torre Neruda y el otro es Torre Mar Mediterráneo, para un total de 10 vans que van a mover un máximo de 130 personas.
Y en la ubicación de estos desarrollos son en otras zonas de la ciudad donde también los vecinos se han visto afectados y han exigido que se respete la ley.
Por supuesto, y que se respete ahorita elementos tan básicos, por ejemplo, como el acceso al agua, que está colapsando en muchas ciudades, y nos vemos en un par de meses más, de nuevo con el temporal de lluvias en nuestra ciudad, con toda la infraestructura de drenaje saturada por estos desarrollos inmobiliarios también que han afectado.
Regidor, se votó a favor por mayoría con el voto en contra de ustedes. ¿Ahí van a quedar las cosas? ¿Ustedes van a hacer algún tipo de recurso, de alguna medida ante el Tribunal de Justicia Administrativa para que se eche atrás esta decisión de la autoridad? Van a darle un seguimiento jurídico, y hay que puntualizar, y para el conocimiento de quienes esta tarde nos acompañan de la audiencia, que en esa sesión hubo vecinos de Huentitán con pancartas agradeciendo al ayuntamiento y en contra de ustedes por votar precisamente contrario a lo que ellos están viendo como un regalo, 10 vans donde los van a llevar y traer para poder tomar transporte público masivo.
Nosotros le vamos a dar seguimiento puntual a estos desarrollos, pero no solamente ya estos desarrollos, sino también dándole seguimiento a la revisión de los planes parciales que van a determinar cómo va a crecer la ciudad, y que de hecho recientemente hicimos una denuncia pública que la empresa que se está a encargar de robustecer las consultas para preguntarle a las y los tapatíos cómo debe de crecer la ciudad es una persona que en su trabajo pasado se dedicaba también a la organización político-electoral de Movimiento Ciudadano en Monterrey, y nos preocupa mucho en el contexto de lo que ha hecho Movimiento Ciudadano en estos últimos 10 años con el movimiento inmobiliario, que también ahora se utilice de forma electoral y económica.
Ustedes denunciaron que había algunas situaciones sospechosas, porque hablan de que no es la primera empresa donde hay vínculos o nexos con políticos del Partido Naranja, de Movimiento Ciudadano, y concretamente empresas regiomontanas. Hablan de la visita de Luis Donaldo Colosio Murrieta a Guadalajara en octubre pasado, y que fue precisamente cuando desde el ayuntamiento se están dando estos contratos, estas concesiones, que no son menores. En el caso del que nos habla, regidor, el monto de lo que se estaría pagando a la empresa para que ayude con cuestiones jurídicas o de planificación, digo, además de que hay que recordar que Guadalajara tiene dependencias y áreas especializadas en esas materias.
Es correcto, se le va a pagar a la empresa 1,400,000 pesos por asesorar jurídicamente el desarrollo de estas consultas. Cuando tenemos, para que lo sepan todas las personas que nos están escuchando, más de 12,000 personas como personas trabajadoras de base en el ayuntamiento, con diversas capacidades, con diversos escenarios de habilidades técnicas y conocimientos técnicos, que perfectamente podrían hacer esa función, y todavía tenemos 3,000 personas contratadas por esquema asimilado, para un total de 15,000 personas trabajando en el ayuntamiento de Guadalajara, y no encontraron a una persona que pudiera hacer eso. Y sí, en una licitación nacional, misteriosamente, solamente había esa persona que quiso apoyar al ayuntamiento de Guadalajara en robustecer las consultas, o más bien favorecer a los desarrollos inmobiliarios y también apoyarles un poquito en el tema electoral. Seguramente eso es una posibilidad que también hay que darle seguimiento.
Regidor, hay llamadas, y concluyo la entrevista solamente comentándole que le piden su intervención para que pueda usted gestionar, y que aunque le corresponda al CIAPA, desde Guadalajara puedan ayudar a vecinos tapatíos que están desde hace 5 semanas por Silvestre Revueltas, entre Alameda y Rubí, en la colonia Independencia, con problemas incluso hasta de enfermedades, porque les dejaron más de media calle tapada, abandonada, una obra, hay tierra, los daños que se supone genera, y dice que pues en Guadalajara necesitan que les atiendan. Y la señora Martínez, ella es la que hace esa denuncia, y otra persona que me dice que está ocurriendo algo que le llama la atención, firma como Caridad Reina, y que hay inversiones millonarias, ella diría inversiones inmobiliarias muy importantes en Guadalajara, que quiere saber si usted tiene datos sobre lo que están construyendo en un enorme terreno ubicado a espaldas de Casa Jalisco, un terreno que era propiedad de Pensiones del Estado o del DIF Guadalajara, no tiene la certeza, pero sabe que era un terreno con fines públicos que ahora está siendo motivo de movimiento de tierras y de obras.
Sí, primero que nada, con la señora Martínez, cuente con ello, le damos seguimiento y enviamos los oficios a la autoridad competente para que le den respuesta lo más pronto posible, y le estamos dando seguimiento. Que no duden en buscarnos vía correo electrónico o en redes sociales. Y en el caso particular con la señora Caridad Reina, por la ubicación y sobre todo por las actividades públicas que se han realizado, pareciera ser que es el espacio en donde estará el nuevo C5. Quiero imaginar que sería ese el terreno al cual refiere, un costado del Centro de la Amistad, frente a casa, digamos, espaldas de Casa Jalisco. Si ese es el escenario, probablemente es la obra a la que refiere, que es un proyecto del gobierno estatal.
Regidor, le agradecemos mucho la posibilidad de platicar con usted y de que nos exponga los motivos de este voto en contra, y políticamente pues les debió doler la presencia de vecinos de Huentitán abuchándoles y con pancartas.
No, para nada. La verdad es que siempre debemos de tener la madurez y altura para dialogar con todas las personas. Yo en lo personal estuve escuchando de forma muy puntual a todas las personas de Huentitán con empatía y con sensibilidad, dándoles también mi razón y viéndoles de frente. Y uno debe tener siempre la apertura y el talante de hablar con una perspectiva frontal y con verdad y con transparencia. Y creo que eso hicimos.
Gracias de nueva cuenta. Es el regidor de Morena en el Ayuntamiento Tapatío, Alberto Salinas Macías. Vamos a la pausa, regreso de inmediato. Continuamos en Política en Directo. Muchas gracias por su participación. Me pregunta novedades sobre el coche bomba en Michoacán, la explosión en Coayaguana, en el estado de Michoacán. Bueno, la información lamentable es que subió a 6 el número de personas que murieron a causa de esta explosión, es decir, las víctimas, al menos 3 de los fallecidos eran policías comunitarios, y se está dando cuenta de la existencia de videos donde se ve que transportaban precisamente el artefacto para llevarlo al vehículo, pero cubierto con plátanos. La presidenta de la República prefirió no hablar del tema, dice que será su cuerpo de seguridad, se darán informaciones puntuales al respecto, sobre todo por la declaración de que sería investigado como un asunto de terrorismo, y esto por parte de la titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy. Un tema fuerte, un tema que tiene que ver con la inseguridad en el vecino estado de Michoacán, y esto que por desgracia es la primera ocasión de un coche bomba que estalla. Escribe alguien que dice: me gusta mucho el programa, siempre lo escucho, muchas gracias. Berta Peña, le interesó mucho la entrevista con el periodista de Estados Unidos, se está refiriendo a Irving Muñoz Serrano. Dice el libro, ¿cómo se llama? Él vive en Estados Unidos, así es, trabaja para la empresa Telemundo, y su libro es Los Nadien. Los Nadien, así lo puede encontrar. Escribe Juan Dueñas, algo más que hay que hacer es ver a la oposición del New York Times, que incluyó a nuestra presidenta Sheinbaum en la lista de 67 personas con más estilo de este 2025. La directora de moda del New York dijo que la presidenta de México combina su estilo sofisticado de vestimenta con bordados indígenas y textiles de México para hacer una declaración de inclusividad y del propio país para todo el mundo. Esperanza, soy Edgardo Morales. Gerardo de la Cruz Tobar, el fiscal anticorrupción, debería de tener vergüenza, no hacer su trabajo de manera profesional para los tapatíos y sí para otros intereses. No le han dejado cobrar como fiscal anticorrupción su sueldo, no lo ha dejado de hacer y no ha resuelto el caso de Eli Castro. Obedece al poder ejecutivo, a poderes fácticos, qué vergüenza, es para su familia, merece juicio político. Pues sí, a mí me parece que es inexplicable, indefendible, que todavía no judicialice y que dice que lo va a hacer cuando la propia controlora tuvo que hacer un llamado en el marco de la glosa a que así lo haga. José María Montes, el tema de los adolescentes que se encuentran recluidos en el penal, deben ponerlos para hacer cosas provechosas. Y Raúl Castro dice que están festejos con Sheinbaum, también ocurrió en Venezuela, sí. Hasta mañana, que pase una excelente tarde. Gracias por su participación.